El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 5 de agosto del año 2026. Lamentando profundamente la muerte de Alfonso Lizarazo. Uf. ¿Usted lo conoció, don Steven?
Claro, claro, yo lo vi siendo un niño.
Gran amigo de nosotros,
hombre. En ese programa mítico de Sábados Felices y tantas campañas maravillosas que hizo, dale una escuelita a tu corazón, lleva una escuelita en tu corazón, y todos los partidos de fútbol que hacía con los talentos de Sábados Felices, recogiendo dinero para todas las escuelas rurales de este país. Yo creo que hizo muchas obras, muchas cosas bonitas. También estuvo en la política, ¿no? También
estuvo en la política. Sí, estuvo por ahí. Un gran tipo,
una
gran
voz ser humano, espectacular.
Una persona que nos enseñó a llevar esa escuelita en nuestro corazón. Le oí esta mañana a Calvás en el buen programa que hicieron con Julio Sánchez en 6AMW decir que habían sido 320 escuelitas. Sí, una obra social extraordinaria porque tiene que ver con la educación de los niños.
De Bucaramanga, además, el hombre, ¿ah?
De Bucaramanga, pero además nos enseñó a reír, a disfrutar la risa, que es tan importante en esta
vida. ¿Usted lo alcanzó a escuchar en Radio 15?
No, no lo escuché en Radio 15, pero lo vi desde muy temprano en Sábados Felices.
Fue disjockey, fue locutor de emisoras musicales un tiempo.
No, yo soy viejo, pero no tengo tantos años.
No, pues es que él hizo Radio 15 hasta hace 40 años, si lo hubiera podido escuchar.
No, pero no, en esa época yo no oía Radio 15.
¿No oía radio?
No. ¿Puro deporte? Sí, no, oía radio. No, oía radio, oía Todelar, oía Caracol, por supuesto. Bueno, no, oía Caracol, no. Trabajaba en Caracol, hacía radio hace 40 años. Es que el tema es bien complicado.
Sí, pero qué grande, bueno, un grande de nuestros medios.
Grande, grande de nuestros medios. La frase del día. Tú creces hasta que tus miedos lo permitan. ¿A qué le tiene miedo, don Steven Arce?
A morirme. Yo sí le tengo miedo a la muerte.
Pero vayas acostumbrando que uno obligatoriamente se muere, entonces perdiendo el miedo a la muerte.
No.
Claro, váyale perdiendo el miedo a la muerte.
Todo el mundo dice con mucho, como con orgullo, yo no tengo miedo a la muerte, hasta el último momento pues estaré en mi ley. No. Todos le tienen miedo a la muerte.
Sí, no, la muerte es un acecho que es terrible.
Porque nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, pues por eso...
Pero ¿sabe una cosa? Yo, por ejemplo, le tengo miedo a una mala salud. Le tengo miedo a los desastres naturales.
Mm. De la salud es muy brava.
Le estoy teniendo miedo a usted últimamente porque es muy agresivo. Muy agresivo.
Por Dios.
Sí, y terco. Yo pensé que yo era terco, pero... Menos mal que a uno que le van ganando en la vida.
Augusto,
le van ganando
Tauro,
en la vida.
Uy, usted está. Y nací en Toro, ¿vos qué crees?
Sí, puro. Sí. ¿Usted nació en Toro Valle?
Y soy Tauro.
No. ¿Y le gustan los toros o no?
Cacho por todo lado.
¿Pero le han puesto cachos?
Yo creo que sí, no lo he comprobado.
No, pero bueno, además, el miedo es una alerta también, ¿no? El miedo es una alerta porque eso evita que uno se arriesgue.
Pero no hay nada más humano que el miedo.
Sí, claro. Y con él conviviremos toda la vida.
Claro.
Pero a veces los miedos nos impiden crecer, como dice la frase. Bueno, ¿usted me permite, antes de arrancar con los temas, comenzar con los oyentes, con los correos?
Por supuesto.
Mire, primero que todo, tengo que saludar a una persona que ayer me transportó, muy querida, a Red Más Noticias. Se llama don Hernando Contreras, hincha del Pulso del Fútbol, a él, a todos los taxistas, a los transportadores, a la gente que nos oye en su vehículo, un abrazo grande. John Rodríguez.
Don John.
¿Sí es cierto que Campas se negó a entrenar para forzar su salida de la América de México, a la América de México? Creo que, aunque esté en su derecho de buscar algo mejor, esa no es la forma de hacerlo. Le cuento lo siguiente. Campas tiene contrato con Rosario hasta el 31 de diciembre de este año.
Pero es cierto que no volvió a entrenar.
Ayer se presentó al entrenamiento, habló con Jorge Almirón y le comunicó que no iba a ser parte de la práctica. Y hoy volvió al entrenamiento, tampoco entrenó en el equipo en Arroyito, pero se reunió con los dirigentes. Todo indicaría
que se va.
Que la salida de Campas está prácticamente
forzada. Claro, porque
hubo
una segunda oferta de la América de México, mucho mejor a la primera, con todo. Mejor salario para él, mejor plata para Rosario, en fin. Pero estoy de acuerdo con el oyente. Uno tiene que cumplir a cabalidad todos sus compromisos hasta el último segundo.
Esas no son formas.
No.
Sí, no es manera.
Imagínese,
por ejemplo,
usted, César Augusto, se va para otro lado. y dice, voy a trabajar hasta el viernes, pero llega tarde el jueves, viene y lo hace de mala gana el último día. O sea,
uno tiene que trabajar hasta el último día con todo el amor y con toda la vocación y decisión.
Profesional a carta cabal. Y eso es lo que no ha pasado con Hamilton Campas, lastimosamente.
Sí, por ejemplo, las negociaciones que se estancaron fueron las del Betis y el Vasco da Gama por Nelson de Osa.
Pero por cosas buenas, aparentemente. Porque en Inglaterra están
tocando
la puerta del Betis.
Y la están tocando duro.
Pero no sé el equipo, César. No se ha revelado cuál es el equipo.
No se ha revelado el equipo, pero es un equipo menor.
Bueno, no, pues claro.
Pero
no
es Inglaterra.
Va a ir al Manchester United. Nelson
sí, no, no, pero es Inglaterra. Pero ahora
es Inglaterra. El ¿usted Betis, a dónde prefiere ir? ¿Al Vasco da Gama o a un equipo menor de Inglaterra?
Depende. ¿Por qué? Depende de las posibilidades que tenga. Porque es que pasa de lo de John Arias. John Arias se fue al Wolverhampton. Y pasaban 10, 15 minutos y no tocaba la pelota.
Pero
el equipo perdía todos los partidos. Y descendió. Y fue un desastre John Arias. Entonces depende. Por eso uno tiene que tener un empresario que lo guíe y lo oriente en ese tipo
pero
de temas.
Yo le tengo una diferencia ahí grande. Y es que el Vasco da Gama hoy está abajo en las últimas posiciones de la tabla. Mientras que el señor John Arias fue rescatado por el equipo quizás más importante hoy del fútbol de Brasil, que es Palmeiras. Entonces, eso es una ahí hay una diferencia grande. Yo sí prefiero irme a Inglaterra, si sea de cola de león, pues, a ser cabeza.
Pues si son dos equipos malos y en condiciones difíciles, es mejor Inglaterra, sí, total, no hay duda. Total. Pero yo creo que eso uno, Steven, lo tiene que mirar muy bien. Y dice que el jugador se equivoca permanentemente y se va a Europa, dura un año y se regresa. Y la idea es que se quede, que permanezca.
¿Usted vio al impresentable de Pablo Lunati hablando de los jugadores colombianos?
Sí, lo vi.
Oiga, este señor fue árbitro durante mucho tiempo.
Fue árbitro.
Señalado, pues, de ser un árbitro muy modesto, no la gran cosa.
Pero eso no le quita autoridad para hablar.
Pero hablar con racismo en medio de sus palabras, además.
No.
El señor primero dice que los colombianos, los jugadores colombianos no tienen cerebro. Que los jugadores colombianos no tienen cerebro, dice.
El que dice que un ser humano no tiene cerebro es un bruto.
Y aparte le metió el tema de blancos, que él pensaba que los jugadores colombianos blancos eran distintos. ¿A qué se refiere con los jugadores blancos? O sea, de verdad, muy mal parado Lunati.
No, terrible. Esas declaraciones fueron espantosas. No vale la pena ni considerarlas.
No, pero pues como fue un hombre de fútbol y sigue siendo un hombre de fútbol y lo escuchan y perteneció a la Federación Argentina desde el punto de vista arbitral, pues a mí sí me parece que es un tipo al que hay que decirle, no señor, no está bien dicho lo que usted acaba de mencionar. Ah, que le parecen brutos los jugadores colombianos. Es una opinión, bueno, muy horrible, pero es una opinión. Pero además mezclarle el tema de que es que los jugadores, que él pensaba que los jugadores blancos colombianos eran distintos, ¿cómo así?
¿A qué se refiere? No, terrible lo de ese señor Lunati.
Bueno.
Le cierro lo de Nelson de Osa y el Betis. El Betis pagó por él 13.5 millones de dólares al Monterrey. Al Monterrey.
Creo que es una operación grande del
Betis.
Sí.
Grande y grande del Monterrey también.
Sí.
Aunque el fútbol mexicano es poderoso, pagar más de 13 millones de dólares no es fácil. Vasco da Gama está ofreciendo 10 millones, pero el Betis quiere recuperar la inversión. Claro. Hay que decir que lo de Osa en el Betis no ha sido extraordinario.
No fue bueno.
No fue bueno, no es
malo.
Las lesiones lo afectaron terriblemente. Entonces el Betis esperaba 15 millones y apareció un equipo inglés y el tema se detuvo. Joel Castro, César tiene razón. Mientras no haya 5 o 6 jugadores de primer nivel en equipos de élite, la selección solo alcanzará para clasificar. El Mundial es otra historia. Basta ver dónde juegan los de España, los de Francia, los de Portugal. Por eso hay que tener muy en cuenta y hay que ser muy riguroso en el tema de la renovación. No es que lleguen los jóvenes por ser jóvenes. Tienen que llegar por ser buenos, por tener proyección internacional, por tener personalidad, carácter, condición personal para adaptarse a la exigencia de una selección nacional.
¿Le puedo contestar al oyente? ¿Cómo se llama?
Se llama don Joel Castro.
Don Joel. Dígame usted, don Joel, hace 4 años, Marruecos, que fue la gran sensación y llegó a semifinales, que mantuvo su nivel en este campeonato del mundo, ese Marruecos solo tenía un jugador en la élite. Hakimi, estaba en el PSG. El resto, yo me acuerdo, Anrabá estaba en la Fiorentina, por ejemplo. Otro jugador en el Sevilla. Otro jugador en la liga local. No había nada extraordinario, pero hicieron un trabajo muy bueno con el equipo. Entonces, ¿por qué ellos sí, nosotros no?
Pero
entonces,
Steven,
¿por qué nosotros,
yo les respondo.
Venga, termino. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener que esperar hasta que 20 jugadores nuestros estén en las grandes nóminas y plantillas de los clubes del mundo. No, me parece facilista decir que hay que esperar hasta entonces para exigirle a Colombia mejores resultados en los mundiales.
Mire, yo le explico, Steven. El proceso de Marruecos en el 2022 llevaba 8 años. Y fue un proceso que aquí lo comentamos y lo explicamos, donde el rey dijo, vamos a invertir en el fútbol, se vuelve un tema de Estado, invirtieron en canchas, en entrenadores, en formadores, y lograron una selección muy importante. 4 años después, en el Mundial del 2026, Marruecos fue la única selección en toda la historia de los mundiales que jugó su primer partido con 11 jugadores extranjeros. 11 jugadores no nacidos en Marruecos, no formados en Marruecos, que no hicieron parte de ese proceso en Marruecos. Jugadores que nacieron de marroquíes, que se fueron a Francia, se fueron a Alemania, se fueron a Inglaterra, tuvieron hijos, los formaron allá y jugaron el campeonato del mundo, donde no
les
fue bien.
Pero ¿sabe qué es lo curioso?
Entonces mire que no hay fórmulas, Steven.
Pero ¿sabe
no
qué es lo curioso,
hay fórmulas,
querido César Augusto? Que Regragui, el técnico que lleva a Marruecos a la semifinal de la Copa del Mundo, firmó o fue nombrado como entrenador el 31 de agosto de 2022. Por más que lleven 8 años de muchas ideas y de proyecto y no sé qué, Regragui llegó el 31 de agosto de 2022 y el Mundial se hizo en diciembre, 4 meses, y el tipo la rompió.
La rompió, y usted sabe por qué renunció faltando 3 meses para el Mundial del 2026.
Había diferencias con los dirigentes.
¿Pero por qué? Porque el tema se complicó demasiado, se volvió un asunto más político que deportivo, empezó el tema económico a tener dificultades y renunció después de haber clasificado al Mundial 3 meses antes. Y Marruecos llegó con un técnico que no había clasificado al equipo.
Pero un técnico que había sido
Steven,
subcampeón.
No hay fórmulas. Usted me critica a mí cuando yo le digo, es que Scaloni, es que De La Fuente llegaron sin haber entrenado equipos profesionales. Usted me dice, no, es que son las excepciones.
Es que a mí me parece un gran...
Lo de Marruecos es una excepción.
César Augusto, a mí me parece un gran ejemplo.
¿Por qué no
si
se
quiere,
puede?
Póngalos.
Pues claro que se venga, puede, pero venga, hay que trabajar.
Estoy aplaudiendo.
No podemos decir, es que tienen la obligación de llegar a la final de un Mundial.
No, pero le estoy...
O de ganar una Copa América.
Estoy aplaudiendo los ejemplos de La Fuente y de Scaloni. Se los aplaudo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que los señores en su primer mundial fueron campeones del mundo, maestro. Ante eso no hay nada que
pero
hacer.
Por eso, pero ¿para qué?
Mundial.
¿Pero para
en
qué?
El de
¿cómo
nosotros,
fueron campeones del mundo? Dándole
en el
la oportunidad.
De nosotros,
usted al señor Lorenzo le dice que es un tipo sin experiencia.
En el de nosotros, Lorenzo no pudo con Suiza.
Claro, porque nosotros no tenemos a Maradona, no tenemos a Yamal, perdón, a Messi, no tenemos a los jugadores que tiene Argentina, ni tenemos a los jugadores que tiene España.
Aquí tenía hace 4 años.
Pues es,
aquí
son excepciones. ¿Y cuáles fueron los jugadores que 4 años después, con una selección madura, hecha, no pudo utilizar los jugadores nacidos en Marruecos? 11 no nacidos en Marruecos y fue eliminada al comienzo del campeonato del mundo.
Según la teoría, entonces nosotros, hasta que no tengamos 20 jugadores o 15
no,
o 10
no, Steven,
en la élite,
no
podemos aspirar a más,
no,
según
entienda,
el oyente, porque yo le estaba contestando al oyente, usted me responde a mí,
no,
está
es
muy
que
bien,
yo estoy de acuerdo
debate,
con el oyente.
Pero, señor oyente, hasta entonces no podemos entonces exigir un poquito más de esta selección. A mí, con toda la pena del mundo, no estoy No me van
Steven,
a ver en ese barco
Steven, mire,
justificando
Steven,
derrotas.
Steven,
justificando
eso no es justificar derrotas.
Grises y frías.
Eso no es justificar derrotas. Eso es poner los pies sobre la tierra.
Ah, bueno.
Sigamos exigiendo, perfecto. Todos los días voy a arrancar este programa diciendo: exigimos título en la Copa América y por lo menos semifinal de la Copa del Mundo. ¿Usted cree que con eso es suficiente para llegar allá? No, hay que trabajar por ese objetivo. Hay que trabajar por esa ilusión. ¿Y cómo se trabaja? Que los jugadores sean mejores internacionalmente, que no se vayan de 18, 19 años y pasa lo que pasó con Yasser Asprilla o con Durán o con tantos otros, que no se vayan
solo
siendo figuras aquí.
No,
también tiene que ver, no lo hizo todo perfecto, bueno. Cometió muchísimos errores, pero el técnico no juega, el técnico no desperdició los penaltis ante Suiza, ni el técnico los desperdició frente a Inglaterra en el 2018. Entonces, no nos metamos en el tema de que el único culpable es el entrenador. Por favor, los entrenadores, yo seguiré diciendo lo mismo, los entrenadores participan de los equipos, son muy importantes en un 20 o 30%, no en un 60%, como dice el señor Steven Arce. Sigamos con los oyentes que están buenos, Steven.
Sí, señor.
Johnny Pulido, amar la selección no es solo decirlo, también hay que demostrarlo dentro de la cancha. compitiendo al máximo nivel, jugando con intensidad y manteniendo un ritmo que beneficia al equipo. Fabio Monsalve. Pregunto, señores, ¿en qué equipo ha sido figura Durán? ¿Qué ha hecho a nivel de selección para que lo pidan tanto? Esos son, Fabio, los jugadores que uno supone que tienen condiciones excepcionales y que con un comportamiento distinto pueden llegar a más. Miguel Alvarado, el profe Magnoli decía que él viajaba a varias partes de Colombia y encontraba mucho talento en los jóvenes, pero he escuchado que los equipos profesionales no les gusta poner muchachos jóvenes. Lo que pasa es que aquí la presión del futbolista es muy grande, y en el mundo entero, y más en los equipos grandes. Entonces, Steven, llega un técnico como Amaranto Perea al Medellín y le exigen títulos.
Ah, no, pues claro.
Por eso. Porque y llega Fabián Busto en Millonarios y le exigen títulos.
Obviamente.
Y llega David González a América. No, yo no estoy diciendo que está mal. Pero ¿qué pasa? ¿Usted va a ganar los títulos poniendo 6-7 jugadores jóvenes? Ah, no, no, usted sí. Pone... Le estoy respondiendo al oyente, no me ahora, ponga bravo. Ahora, no me levante las cejas, que me asusto y empiezo a cogerle miedo.
Vea, César, además hay un problema grande y esto, a ver, esto es una realidad que lastimosamente ha tocado el fútbol colombiano. Y es que en divisiones menores el tema de la corrupción...
Ah, no, ese es un tema gravísimo.
Es un tema real.
Y es un tema que es difícil agarrarle los cuernos al asunto. Mire, aquí,
a mí
aquí
me contaba
en Colombia,
un pelado hace unos días, la familia de un pelado hace unos días, me decía en los Estados Unidos, cuando estaba allá en Nueva York, pero mire, nosotros lo intentamos todo en Colombia. Él está ahora en divisiones menores allá en la MLS. Me decía, lo intentamos todo y la plata que dimos y que al final pues no surgió absolutamente nada, es, usted no me lo va a creer, tuve que vender mi casa para pagar las cuotas.
Mire, le voy a contar una
intimidad. No las cuotas de la escuela, cuotas del entrenador.
Le voy a contar una intimidad grande con un jugador grande de Selección Colombia.
Qué triste es, hombre.
Aquí en Colombia hay que pagar para jugar. Y hay muchos
entrenadores.
No en todos los casos. En muchísimos. En muchísimos. Hay que pagar. Y los papás los embolatan, les dicen, mire, tenemos esta escuela, los vamos a llevar a Estados Unidos, tenemos relaciones con este club, con aquel club, con Italia, con España. Y los padres inocentes, pues claro, empiezan a dar plata. Y resulta que su hijo, primero, no tiene las condiciones para llegar al fútbol internacional, al fútbol grande. Y segundo, los explotan. Le voy a contar esta historia. Y de pronto va a ser infidente. Al papá de Gustavo Puerta, le sacaron decenas de millones en su proceso formativo.
No, qué triste.
Y no voy a dar nombres hoy, pero en algún momento lo revelaré. Y algunos pueden ir asociando de dónde se hizo Gustavo Puerta. Le sacaron centenares de millones. Y estamos hablando de un jugador lleno de condiciones que fue figura en el Campeonato del Mundo a los 22 años y que tuvo que sufrir para jugar profesionalmente.
No, pues ¿qué tal la historia del balazo?
No, la historia del balazo. Bueno, fue un accidente, ¿no? Una bala perdida.
Pero pues qué duro la ha tenido que pasar Gustavo Puerta. Pena.
La historia de Gustavo Puerta algún día la cuento.
Pero es verdad, César.
Algún día la cuento.
En el fútbol colombiano, yo no digo todos, yo ni más faltaba, estoy generalizando, pero sí uno se entera de unos casos terribles de unos entrenadores que piden plata por jugar a los chicos.
Sí, eso es terrible. Entonces, esas son las cosas que primero hay que arreglar.
Y ahora, la gente
tenemos
dice
que tener, Steven, unas inferiores fuertes,
ahora,
poderosas.
Ahora, la gente dice, ¿ustedes por qué no denuncian? Ayer me decía alguien ahí en una publicación que dicen en Instagram, y me decía, ¿ustedes por qué no denuncian eso? Bueno, fundamentalmente, porque la gente le da miedo denunciar. Entonces dicen, no, a mí me da miedo la seguridad. Y claro, en este país, pues uno entiende que la gente le dé miedo hacer
aquí, aquí da
de
miedo
denuncias.
Todo, porque es que la justicia y la seguridad son muy complicadas. Mire lo que pasó con Johan Mojica, por ejemplo. Johan Mojica se fue de vacaciones, publicó unas fotografías y lo criticaron en sus redes. Le dijeron, no, es que usted no sabe centrar. Y resulta que alguien malo,
pasar por él.
Porque aquí está haciendo carrera la proliferación de gente mala, no solo mala leche, mala de verdad, mala en su corazón, en su conciencia, en su mente, en su pensamiento, en su ADN, salió un tipo y dijo, empezó a responder por él, diciendo que él, que usted no sabía, que él podía, que no sabía centrar, pero que sí sabía hacer dinero, y un montón de estupideces y de cosas que yo cuando las vi estaba seguro de que no era Mojica, y resulta que ahora le tocó sacar un video
Para poder diciéndole,
y lo más triste es que hay gente que toma ese tipo de declaraciones con sevicia, con saña, dándole palo a Mojica. Eso es muy triste,
pues,
realmente.
Pues cayeron en el fake, César Augusto. Yo, a mí me impresionó.
No, uno cae en el fake, pero uno no puede hacer...
Porque Mojica es un buen muchacho.
No, claro. La selección tiene buenos muchachos. Ahí no hay nadie malo. Es gente buena, gente buena. No, no, algunos jugarán más que otros. Algunos merecerán estar, otros de pronto no.
Pero mucha altura la de Mojica, decir, hombre, esto no lo va a permitir porque es mi buen nombre. Yo no tuve absolutamente nada que ver con ese comentario. A mí sí me hizo extraño, yo lo vi inicialmente y por eso no quise comentar nada, porque estaba convencido que no era él.
Yo también, yo estaba totalmente convencido. Mire, un oyente me escribió, lo tengo por aquí, lo voy a mencionar en su momento. Me decía, yo no entiendo cómo pueden tratar tan mal y ofender como ofenden a James Rodríguez, después lo que le ha dado a Colombia y lo que le ha dado a la selección. Una cosa es crítica. No, no, le han dicho de todo, Steven. Le han dicho de todo.
Pero César Augusto, uno tampoco. De todo. Mire, los personajes públicos, actores, cantantes, bueno, no sé si periodistas, de pronto sí, también algunos, los que tienen mayor alcance, políticos, todos estamos de alguna manera expuestos a una crítica, a veces demasiado ácida, a veces demasiado fuerte, y yo creo que uno entiende y empieza a manejar la situación y a ignorar
a nosotros nos dan palo todo el día, y aquí leemos muchas cosas de las que nos dicen.
Pero cuando a usted le dicen, mire, Steven, usted está equivocado porque ese jugador... en realidad las estadísticas son estas. Usted está equivocado.
Pero eso es otra cosa, Steven.
Usted dice muchas mentiras porque la noticia fue una mentira, porque esta es la verdad. O sea, todas esas confrontaciones yo las valoro mucho. Las que insultan de manera rastrera, yo las ignoro y paso.
Y a James lo insultan, Steven.
Pero usted no le parece que es, en medio de todo, normalizarlo está mal, pero en medio de todo convivimos con eso.
No, convivimos. Y yo creo que James está acostumbrado a ese tipo de cosas. Le voy a dar una noticia de James.
Señor.
No quiere jugar en Sudamérica. Ha tenido varias ofertas del fútbol suramericano de varios países, pero siente que quiere jugar en Norteamérica o en otra parte que no sea Sudamérica, bueno, por ahora. Bueno, por ahora.
Bien. Ojalá. Si no tiene equipo y no tiene minutos, selección, papá. Ojalá y no.
Margarita
María. Yo no
soy
el que toma la decisión, es el señor Lorenzo, pero sí. No debería, después del Mundial, tan malo que hizo, eso sería una bofetada para el resto de jugadores.
Margarita María Henao Muriel, tranquila, tranquila, que yo no pretendo con mis argumentos convencer a nadie. Mire, Borges.
¿Está brava Margarita?
Está furiosa.
¿Qué dice?
Y le manda el correo a usted. Dice, ¿le puedes preguntar a César que más o menos cuántos programas más oyéndolo, tratando de convencer y echa toda una retahíla ahí?
Pero es que, a ver, el convencimiento, el César Augusto tiene una idea del fútbol que es distinta a la mía, no significa que la de él sea la verdad absoluta ni la mía, simplemente venimos acá a poner sobre la mesa nuestros puntos de vista, ¿verdad?
Para que la gente debata.
Claro,
ahora, mire,
la gente decida.
A mi edad, a la de Steven no, a mi edad ya no me interesa tener la razón. A Steven sí,
no,
sí, a Steven sí,
no,
Steven
sí.
Es un hombre joven, Steven sí, está aprendiendo,
me gusta,
está en el proceso. Ahora, Borges decía que uno no puede tratar de convencer a nadie porque esa es una forma de colonizarlo, y
uy,
eso está
qué
mal.
Gran frase.
Esa puede ser para el pulso del fútbol en algún momento. Entonces, que era un irrespeto intentar convencer a nadie. Aquí la idea no es convencerlos, es simplemente exponer argumentos, posiciones. Tratamos de que esos argumentos se llenen de datos, de motivos, de cosas importantes, y debatimos y a veces peleamos en el buen sentido de la palabra, y lo hacemos con vehemencia, pero nunca con el ánimo de convencer a nadie.
No, para nada.
Destacar esto y darle una bienvenida a este libro de Carlos
Toncel. Me llegó.
Toncel San Juan. Lucho Díaz.
El crack de la humildad.
Un trabajo bien hecho de Carlos Toncel, con muchas recopilaciones.
Carlos Toncel es periodista, ¿no?
Es periodista, sí, de la costa, creo que es.
Sí, sí, sí.
De la costa, quiere decir Carlos Toncel de Barranquilla, comunicador social y periodista con maestría en comunicación y maestría en paz, desarrollo y ciudadanía.
Bueno, qué chévere.
Hacer un libro en Colombia es muy difícil. Por eso siempre los libros de deportes, de fútbol y de personajes como Lucho Díaz serán bienvenidos en El Pulso.
Claro, Carlos Toncel es colega nuestro del Canal Caracol.
Del Canal Caracol, correcto.
Oiga,
gracias,
César,
a todos. Ya, un momentico, don Steven. Ah. Que esto no es de caucho, como diría don Darío Arismendi, un abrazo para él. Rodrigo Londoño Pasos, el juvenil, uno de los grandes relatores de este país.
Tremendo.
Un abrazo para Rodrigo, hermano de Pastor. Dice que Lizarazo fundó primero Radio 15 y luego asumió el nombre de Radio Juventud. Gran dato de Rodrigo Londoño, que siempre está conectado con nosotros. Escribe un amigo nuestro, Jorge Ibarra Ramírez, y dice que qué tal Pekerman o Juan Carlos Osorio como asistentes de Lorenzo.
No.
Ninguno de los dos, y Pekerman nunca va a ser asistente de Lorenzo. Y escribe Julián Santiago de la barra Fidelidad Blanca. Un abrazo para toda la gente de Fidelidad Blanca del Once Caldas. Y él dice que si Jorman Hurtado, que está concentrado con América en Manizales, podría jugar hoy si se resuelve el tema de la polémica.
No, pero no se va a resolver hoy. Por eso lo inhabilitan por 7 días para tener el tiempo suficiente.
Expliquemos qué pasó con Jorman Hurtado,
sí,
para la gente que no sabe cuál es el tema.
Y la gente empieza a decir, no, van a sancionar sí o sí al América porque pues acaban de inhabilitar al jugador. Lo que pasa es que, César, él... para la gente que está alegando esto, que son los de Internacional de Bogotá y de Boyacá Chicó, el jugador estuvo en una misma temporada en 3 equipos. En uno de Bolivia, en el Tolima y además en el América.
Pero sí estuvo en 3 equipos en la misma temporada, porque es que hay temporadas que son de un año, temporadas de 6 meses.
Entonces América lo que alega es, terminó la temporada en Bolivia y si contamos por calendario, no por calendario, sino por temporada deportiva, sería 2 y no 3 los equipos.
Pero a mí me parece que el alegato de América, sin conocer muy a fondo el tema de las fechas, tiene sustento, pero además, Steven, estaban muy disgustados los de América, porque la comisión disciplinaria manejó los tiempos de manera medio complicada. Se demoró 2 días para recibir la primera demanda de Internacional.
Exacto.
Y la del Boyacá Chicó sí la hizo rápidamente. Entonces, claro, perjudica al América, el jugador no puede ser utilizado en 8 días. América en esos 8 días... juega 2 partidos y ¿quién le repone los puntos si por ahí se pierden?
Pues imagínese el ridículo que se haría donde se lleguen a dar los 3 puntos al Boyacá Chicó después de haber recibido 7 goles en la cancha.
No, yo creo que eso no va a pasar.
Es una tontería de
eso no puede pasar. Pero además,
yo
le digo una cosa. Yo sé que hay razones reglamentarias para demandar. Pero si a mí un equipo me mete 7-0...
No, a mí me da pena.
No demando, sí. Me da pena demandar.
Qué pena, hombre.
Me da pena.
Pero bueno, en fin, al América tampoco... A ver, al América, ¿qué le determinaría algo realmente contundente o fuerte? Más allá... Claro que un equipo se puede quedar por 3 puntos fuera de los 8.
Por 1.
Pero realmente lo de la Copa. En la Copa sí sería un poquito grave la situación. Pero Real Cartagena no ha demandado al América hasta ahora. De hecho, el Real Cartagena, dijo Iván Vélez, llamó a Marcela Gómez a decirle, oiga, hay un abogado que nos está diciendo que los demande, no los vamos a demandar.
Pero sabe que eso es correcto, eso de Iván Vélez, eso...
Del Real Cartagena.
Lo del abogado del Real Cartagena, o la persona, ¿quién llamó del Real Cartagena?
Me dicen que el presidente.
Eso me parece bien, me parece que a veces hay que hacer ese tipo de cosas.
Me parece que tuvo mucha altura, ¿no?
Mucha altura, y aquí no podemos estar pendiente de cualquier rotico que deje gotear la...
Aparte de
el líchigo
el derecho, oiga,
para
el,
demandar.
Oiga, el derecho al trabajo del jugador.
No, pero si el jugador...
Es que si lo inhabilitan no puede jugar con América.
Sí,
entonces,
lo que pasa es que si el jugador en tres veces en una misma temporada jugó en 3 equipos, no lo puede hacer.
Pero,
y eso es incorrecto.
Pero
lo que pasa es que estamos diciendo que no es así. No, no, si usted...
Pero el derecho al trabajo prima por encima de cualquier otra cosa, como un derecho fundamental.
Ah, pero entonces usted le pega a un árbitro, lo sancionan.
No,
y lo meten pero, un año y después invoca el derecho al trabajo, ¿no?
Pero venga, no
por
me,
eso aquí estaría cometiendo...
No me venga con eso, pues que no tiene sentido. No,
pues es que el derecho al trabajo es cuando no se viola la reglamentación de un campeonato. Pero sí se viola, que creo que no es este caso.
Pero la reglamentación del campeonato está por encima de los derechos fundamentales de un trabajador en un país.
Yo creo que sí, claro.
No, César,
pero claro,
por supuesto que
pero
no.
¿Cómo no va a estar? Es que es un reglamento.
Es más, ha habido fallos que ponen por encima la justicia o el derecho del trabajador por encima del reglamento FIFA.
No, pero
yo
hay
he visto
pero,
montones
sí,
de
sí,
casos.
Sí, por ejemplo, el tema...
¿Y se llaman cómo?
El tema Bosman.
Medidas cautelares.
El tema Bosman. Pero usted no puede ignorar el reglamento de una competición. Usted no puede ignorar
usted
la justicia deportiva. Depende. Si el jugador violó la reglamentación disciplinaria y eso lo manda 6 meses a la casa, que se vaya 6 meses a la casa.
¿Y la familia?
¿Pero y qué hacemos si está violando el reglamento? Si un árbitro, comete fallas pitando un partido, comete fallas graves, como el señor Betancourt en el partido del Once Caldas frente a Santa Fe, y lo paran 10 fechas... ¿El señor puede invocar el derecho al trabajo?
Eso es distinto.
Es lo mismo.
Eso es distinto porque los
es un tema
los
de reglamento
no están,
deportivo.
Los árbitros no tienen contrato. Los árbitros les pagan por partidos, es muy distinto.
¿Y el jugador tiene contrato con la Dimayor?
No, con el América.
Por eso.
La Dimayor.
Pero no, bueno, es en este caso no vamos a discutir, no, Steven, un tema laboral que de pronto es de otros estados. Pero,
y estrados también.
También, sí, hay sí. Duda un poquito en si era estados o estrados. Lo cierto del caso es que todo parece que lo de Jorman es correcto y que el América aparentemente tiene razón y que va a pelear,
pues ojalá se quede
su
así,
permanencia
porque
hasta
si no,
el final.
Sería escandaloso y sería ruidoso. Usted vio, hablando de escandaloso, vio el mensaje de Figo, de Luis Figo a Infantino.
Uy, violento.
Durísimo.
Aquí lo tengo. ¿Quiere que se lo lea?
Sí, usted tiene...
Lo tengo aquí textual.
Mejor voz interpretativa.
No creo. Usted tiene una gran voz. Figo dijo lo siguiente. Más bajo, deshonesto, cobarde e interesado, no puede caer una persona. Lo que se ha visto es increíble. Podría escribir 10.000 palabras de los problemas de FIFA... Pero la solución se resume en 4. Infantino tiene que irse. No, mire, yo le decía ayer, Steven, la situación de Infantino se ha vuelto casi que insostenible. Y yo creo que no acaba el mandato.
Bueno, pero la frase de, podría escribir 1.000 palabras de los problemas en la FIFA, pero la solución se resume en 4. Infantino tiene que irse. Está muy brava.
Bueno, don Steven.
Ahora, también es cierto que ellos nunca han tenido una buena relación.
No, por eso, es que esta es una pelea personal, yo insisto, es una pelea de poder. La relación Figo-Infantino es mala hace años, años. Lo que pasa es que Infantino no había dado papaya para que le cayeran como le están cayendo. Ahora dio papaya por el contrato por debajo de la mesa, por las cosas que hizo con Jordania, por ejemplo, que ayer usted las contaba, por lo que han hecho, por ejemplo, ahora aparecieron un montón de ciudades de Estados Unidos, sedes del Mundial, diciendo que les debían un montón de plata que les habían prometido, $1,000,000 por ciudad, a algunos oficiales de FIFA. Ese dinero no aparece.
Ahora, la FIFA se defendió. Dijo que era falso que Infantino le hubiera dicho a Marruecos que sí, que le prometía la final del campeonato del mundo.
Ahora todo el mundo... no, pero eso sí lo dijo Infantino hace ya ratico, después del campeonato mundial.
Pero eso no fue público, César.
No fue público, pero se lo sacaron.
Aparte, acuérdese que eso es una comisión técnica la que define cuál será la sede de la final del Mundial.
Pero normalmente esa comisión técnica la manejaba muy directamente el presidente de FIFA. Vamos a ver si en esta oportunidad se puede dar así.
Hay representantes de Conmebol, hay representantes de África, de Asia.
No, el consejo de FIFA creo que lo define y son 23 representantes. Ahora, Steven, yo no sé si la FIFA y el señor Seferín, integrante de FIFA, tengan cara para decirle a Marruecos como le dijeron a México. En México jugaron 13 partiditos, en 3 sedes de 104. ¿Será que a Marruecos, que está invirtiendo, cuánto es?
Pero César,
Marruecos, no sé cuántos centenares de dólares.
Pero la situación social de Marruecos es muy delicada.
Sí, pero faltan 3 años,
delicada.
4
bueno,
años.
Espero que se solucione aquí.
Es muy delicada, como era la de Estados Unidos con los migrantes.
Pero aquí tuvimos un
también
estallido
era terriblemente
social
delicada.
Durante la... que iba a ser la Copa América de Colombia y de Argentina, y nosotros no pudimos hacer la Copa América.
El problema es que aquí están señalando a Marruecos de lo que está pasando con la migración de Celta. Entonces el tema es serio, pero que la FIFA le diga a Marruecos, no, usted por ahí una semifinal y 3 o 4 partiditos, cuando están invirtiendo no sé cuánta plata para un estadio de 115.000 personas, difícil.
Pero
bueno, Steven.
España también los tiene, Portugal también
no,
tiene
no,
grandes estadios.
No, correcto.
Mire lo que dice Fabián Campos. Dice, les resumo y les ahorro tiempo. La Constitución es norma de normas, es decir, prima sobre cualquier reglamento, dice don Fabián.
Sí, pero es que no le están quitando el derecho al trabajo. Lo están sancionando por haber cometido una irregularidad dentro de su trabajo.
Si lo mandan 6 meses a la casa, sí, porque no recibe plata.
Si a usted en esta empresa, usted comete una imprudencia y la empresa le dice, señor Steven, se va sancionado 1 mes sin sueldo para su casa. ¿Usted puede invocar el derecho
pero,
al trabajo?
Pero es que me siguen manteniendo el contrato.
Es no, aquí, pero es 1 mes sin pagarle.
No, está bien. Pues es que, pero me siguen manteniendo el contrato.
Ah, pero al señor no lo van a sacar del América.
César Augusto, si no puede jugar.
No, depende. Depende. No,
yo
no sé.
A ver, yo ese espero es un tema, que eso se resuelva.
Yo no me quiero meter en ese
sí,
tema
yo espero
porque
que eso se resuelva.
Lo que dice el oyente es cierto. La Constitución está por encima de todo. Pero es que lo de invocar el derecho al trabajo, ¿cuántas veces hemos visto deportistas suspendidos? Por ejemplo, por dopaje.
Pero mire.
Suspendidos y no pueden trabajar.
Pero mire que el mismo reglamento del fútbol dice que hay que mirar, no solamente basta con que haya estado en tres equipos, sino que hay que mirar las razones por las que se fue de ese equipo.
No, por eso, pero por ejemplo, ese es el tema que hay que mirar y donde yo creo que América tiene razón.
Por ejemplo, si al jugador le incumplieron y el jugador optó por irse ante un incumplimiento.
Pero esos son atenuantes para poder hacer un juicio.
El equipo lo echó. El equipo dijo, no, yo no quiero contar más con usted, lo echo. Pues entonces eso es un atenuante para que usted, así haya estado en tres equipos, le diga, no, usted merece y tiene el derecho de buscar más equipos.
¿Pero un equipo puede echar un jugador de fútbol?
Sí, claro.
¿Por eso? ¿Y él puede invocar el derecho al trabajo?
Sí.
¿Y pero lo echó?
No, César, no, es por el número de equipos.
No, por eso, es que el tema de América, no relacionemos lo uno con lo otro. Me parece que en el caso de Jorman, invocar el derecho a trabajo no al lugar. Es un tema reglamentario que yo creo que América tiene razón y que me parece que se va a saldar en favor de América. Ya América ha hecho unos cuestionamientos serios a los procedimientos de la comisión disciplinaria. Steven, ya vamos a hablar de la victoria poderosa del Medellín 3-2 frente al Tolima.
Y de la muy buena victoria
de Millonarios. La muy buena victoria de Millonarios 2-0 en el Campín ante el Pasto. Nos escribe Alfredo Espino. Tiene un hijo que es muy buen lateral izquierdo desde Cartagena. Y me dice que le pasó lo mismo con el hijo, que le sacaron un billete largo nada que pudo jugar profesionalmente.
No, eso es muy triste. Usted encuentra cientos de casos iguales, cientos.
El Coco Gómez me dice que el Tolima le canceló el contrato a Jorman Hurtado por indisciplina, pero cuenta.
Cuenta como contrato, pero hay una cancelación de un contrato. Es que esas son las minucias legales a las que toca pararle bolas.
Claro.
Oiga, César.
Espéreme, y Gonzalo Hernández dice, mire, en el tema de Mojica, que me parece terrible, él dio nombres propios de algún periodista, no lo voy a mencionar yo aquí, le reclamó que jugara mejor antes de alardear de su plata. Uno lo que tiene que hacer primero es averiguar si lo que se dice es cierto antes de ofender los futbolistas.
Y dos opiniones por acá.
Sí.
María López dice, envío saludos a todo el equipo de trabajo. Mi padre Germán López es fiel oyente de Caracol Radio. Felicitaciones por su programa. Gracias, doña María. Y Cristian Esteban dice que Nottingham Forest está interesado en Gustavo Puerta. Sí, hace unos días
hay varios equipos
se ha hablado de ese interés por Gustavo Puerta, pero todavía no hay nada. Gustavo Puerta está hoy todavía en España.
Bueno, Steven, muy bueno lo de Independiente Medellín. Le ganó 3-2 al Tolima. Vi al Tolima flaqueando en algunos aspectos defensivos.
Muy flojo ayer.
Y el Medellín también tiene dificultades en defensa. Si no es por Chaus, que sacó un par de pelotas notables, el partido se pudo haber dado diferente. Además, tuvo mala suerte el Tolima. Mala suerte no. Tuvo una situación adversa, que fue que cuando el partido iba 2-0, gol de Daniel Cataño, error grave de Homer Martínez, cogieron en contrapié al arquero, que me parece que no tiene nada que ver. Luego, John Montaño hace un buen gol por el medio en acción
ese
de Johnny González.
Está creciendo mucho.
Uf, es un jugador que tiene unas condiciones
pero
enormes.
Pero el jugador que más me gusta es Martegani.
Pero ayer no brilló tanto.
También, César.
¿Sabe que no me pareció que haya sido tan importante como los partidos anteriores? Pero es muy bueno.
Lo que pasa es que ayer tuvo a Cataño, entonces no tuvo necesidad de ser tan protagonista en ataque.
Que salió lesionado Cataño.
Sí, pero Cataño me parece que dentro de todo hizo un buen partido. Y como tuvo a Cataño en esta oportunidad, Martegani no tuvo que subir tanto. Pero cuando lo hizo, entrega el balón también.
No, es muy buen jugador.
Pero
y está
no
en todas
metros.
Partes. Se mueve muy bien.
Balones a distancia media y larga, muy bien. Cambios de frente, muy buenos. Martigane, muy interesante.
Muy
jugador.
Buen jugador. Luego vino el penalti de Scorsi a Sandoval, que para mí es penalti.
Penalti.
No tiene discusión, lo cruza además. Cobra muy bien Sebastián Guzmán, se tira el arquero al palo. Y un minuto después...
No, pero eso no le puede pasar a un equipo.
Claro, cuando el 2-1 era clave para el Tolima. Era un... aire adicional,
resucitaba en el partido.
Resucitaba completamente, además se acercaba a la posibilidad de empate. Y llegó el gol de Juan Córdoba en una jugada de John Montaño, muy buena,
pero César,
por izquierda.
¿Cómo así que un equipo, el regreso de un equipo se da? 3 y 4 jugadores del Medellín contra 2 del
Deportes.
No,
por eso
Tolima,
le digo que el equipo de Oliveros tiene problemas defensivos.
El profe Oliveros dijo que jugando así estaban más cerca de ganar. Profe Oliveros... jugando así no está más cerca de ganar, jugando así está más cerca siempre de perder porque la defensa ayer lo dejó desnudo.
Está más cerca de ganar un equipo que tiene el principio de Millonarios.
Ah, no, qué
tal. El señor Fabián Bustos.
Lo ordenado que fue Millonarios.
Vuelve a utilizar 5 defensas en el partido contra el Pasto.
Te la tenía que cobrar hoy.
¿Pero por qué me la va a cobrar?
Porque a usted no le gustan los cinco de local.
No,
los
yo le expliqué esta semana.
Local, pero de local no le gustan.
Ah, pero depende de los jugadores que ponga.
No,
pero es que, un momentico.
Usted dijo que no le gustaba de local.
No. No me gusta de local cuando usted no tiene carrileros y tiene marcadores de punta. Cuando usted tiene a Sarabia por un lado marcando, a, por el otro lado
a Valencia
dando espacios y dejando rotos, no funciona.
Pero venga, Valencia no deja rotos. Valencia
no,
ha corregido
Valencia
mucho.
Deja rotos. Valencia pero, no, deja
Valencia
espacios.
Valencia ha corregido muchísimo y ya
Valencia
es difícil ganarle la espalda.
Deja espacios.
Se la compro
no le
que
ganan
pasaba.
La espalda porque los tres centrales hoy de Millonarios están jugando bien. Ahora, cuando usted juega con tres centrales de local y los carrileros juegan altos, como Valencia en el partido frente al Pasto, o como Guerrero, que cada vez se consolida más, pues el tema es muy distinto. Tiene volumen de fútbol en el medio. Pero cuando usted tiene cinco y los carrileros no pasan, no generan y se quedan atrás tratando de marcar, pues se queda sin posibilidad de volumen de fútbol en la mitad.
Estoy completamente de acuerdo con
pero
usted.
Eso, pero por eso no me gustan los cinco.
Pero usted de entrada decía que no le gustaban los
no,
cinco.
No, pero le explicaba por qué. Porque los carrileros jugaban demasiado bajitos, no altos, y no tenían la posibilidad de generar fútbol. En este Millonarios es otra cosa, y lo vengo elogiando desde el partido con Junior.
¿Y sabe por qué? Y ayer no tuvo a Daniel Ruiz, que nosotros decíamos, sin Daniel Ruiz se siente un poco la ausencia de quien recibe, filtra y hace pausa. Pero ayer no tuvo necesidad. ¿Por qué? Porque primero los laterales fueron al ataque permanentemente. Y segundo, porque Chaverra,
esa
que cada
fue la
vez
clave.
Lo veo mejor,
esa fue
en
la
el
clave.
Ida y vuelta...
Ese fue el mejor jugador de Millonarios.
Hace corto el equipo claro. Cuando el equipo podría verse largo. Chaverra muy clave en ese trabajo. Y pues ayer le funcionó. Contreras, Leo Castro. Es cierto que a veces se roban espacio entre los
yo
dos.
Yo no creo que se roben espacio.
Pero yo vi en
además,
el primer
los dos
tiempo,
están así, mire, complementaditos.
No, yo no dudo eso.
Están...
Pero ¿sabe qué vi, César? Vi a un Contreras en el primer tiempo ocupando espacios de 9-9 y luego a Castro en el intermedio, el primero y el segundo tiempo, haciendo lo mismo y Contreras saliéndose. Es decir, alternaron. Me gusta.
No, así tiene que ser. Y así es una manera de que no se roben espacios. Yo la verdad es que no creo que se roban espacios.
Pero es otro Millonarios.
Porque, claro, es otro Millonarios. Porque los dos son muy buenos jugadores y saben moverse dentro del campo de juego. Sobre todo ese Contreras que tiene una calidad... que no se puede discutir. Pero
y ahora
estoy
sí
de acuerdo
le están
con
valorando,
usted.
Ahora sí le están valorando la nómina a Millonarios, porque cuando perdió con Bucaramanga, ay, no, es que no lo reforzaron.
Lo que pasa es que el
ahora
hincha,
sí
yo lo entiendo,
están...
el hincha viene de dos fracasos.
No.
Viene angustiado.
El periodismo mismo. El periodismo mismo. O sea, uno le tiene que valorar las contrataciones de un equipo desde el minuto uno, no porque pierda un partido, y más el primer partido, uno tiene que decir que son malos. Cuando venían todos de tener minutos, de
por
ser
eso yo le digo a usted, no diga que el técnico es bueno cuando se pone primero en la tabla. Primero dígalo antes. Nosotros aquí dijimos que la nómina de Millonarios era la mejor de la liga y que este equipo iba a funcionar. Y lo dijimos incluso perdiendo contra el Bucaramanga.
A mí me parece interesante Bustos.
Claro que es bueno.
Pero a mí...
Lo que pasa es que a veces es terco y a veces era disculposo. Ya no.
A mí el técnico que más me gusta en este país se llama Lucas González. Eso sí, pues...
Sí, pero tiene todo el derecho del mundo. Pero déjeme antes de que acabemos decir dos cositas de Millonarios. Primero, Chaverra fue el mejor jugador por lo que hizo en el primer tiempo. En el primer tiempo Millonarios tuvo 5 oportunidades claras de gol antes de que llegara el primero de Ginás. Un gran cabezazo, centro de Chaverra. De Chaverra, que fue el que generó las posibilidades de gol. Y Ederson Cabezas, la superfigura.
Ah, ¿no? ¿El arquero del Pasto?
Sacó 6 pelotas de gol de las 8 atajadas que tuvo.
Incluido un penal.
Incluido un penalti que existió, clarísimo.
Uy, pero qué bueno que Leo haya hecho gol, porque
después,
si no...
Claro. Ahora, Leo le pegó, yo diría que correctamente, pero el arquero anticipó...
No, él le pega con potencia, pero no con ubicación.
No, pero aquí le pegó, no con tanta ubicación. La pelota iba un poquito, iba como un metro del palo.
Le pega con potencia, pero no con ubicación.
Pero a veces lo ubica, lo que pasa es que no siempre sale en lo mismo. Pero muy importante para Leo haber hecho el segundo gol.
Oiga.
En un pase exquisito de Contreras,
sí.
Tocadito con borde externo y una definición. No había espacio, picando la pelota de crack, como
y,
es Leo.
Y el Pasto llegó, la primera llegada del Pasto fue en el minuto 41.
No, al minuto 30.
No, yo la
de, no, la del minuto 30 de Enrique Serge mano a mano con Burray que la,
pero
tapó.
El error de mi amigo
El error
Arias.
De Arias, claro, un error grandotote de Arias. Ojo que Arias tiene que afinar. Si no afina, ahí está Barreiro.
Arias no,
y le digo una cosa.
Arias no me da
si
garantía.
Si Valencia no cuida la espalda como la tiene que cuidar,
no me extrañaría
que Chaverra jugara de carrilero.
No, vengas a cambiar lo que está
diciendo. No, estoy simplemente diciendo
Valencia
cosas.
Valencia está jugando bien.
A usted le dije un mes antes, ganando, ojo con Gustavo Puerta, que puede ser jugador titular de Selección Colombia.
Sí, ven, y dice que no me quiere convencer, ahí me está tratando de convencer. Valencia,
pero con argumentos.
Estás haciendo bien, Valencia. Bustos, no toque el equipo, así está funcionando bien. No,
ayer,
que Chaverra de lateral. No.
No, pero.
No, déjalo así que así
está.
Ah,
o sea que hay que dejar a Ruiz en el banco.
En otro partido lo veremos. Así está bien.
Sí, ve, él se las da de técnico, de entrenador.
Hoy vine con chaqueta de entrenador.
¿Esa no es la del Aguatero?
No, Inter
de Miami. Esa es la del Inter de Miami, pero el Aguatero es una de esas, ¿no?
Pues claro, todo el staff.
Ah, ok.
Todo el staff.
Bueno, se nos quedaron muchas noticias, hombre, lástima. Pero mañana volveremos con ustedes en el Pulso del Fútbol. Gracias a todos. Chao.
Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.